Bueno, ese mapa tiene dos categorías. En este lado dice que la perspectiva de la responsabilidad del hombre. Y esas son doctrinas que todos enseñan. Hasta las sectas enseñan esto. La Iglesia Católica enseña la voluntad revelada de Dios, sus 10 mandamientos, y la libertad del hombre. El hombre está totalmente responsable por sus decisiones. Una salvación posible, que vamos a hablar de esto esta noche. El hombre es 100% responsable por sus acciones y por sus pecados. Sabemos quiénes son nuestros hermanos, no es un gran secreto. Los hombres están llamados, gobernados por un pacto condicional. Leemos en el libro de Deuteronomio 28 que Dios dice, haciendo estas cosas será bendecida, y haciendo estas cosas serán maldecidas. Entonces hay un pacto condicional. Y la llamada universal dice en la Biblia que debemos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces todo eso es verdad. Todo eso es verdad, y enseñan, hasta las sectas enseñan esto. Pero lo que estamos estudiando es que hay otra línea de doctrina en la Biblia que también es la verdad. Y hay muchos versículos que abarcan esas doctrinas y habla de la perspectiva del plan soberano de Dios. La última vez dijimos que Dios tiene un plan, no como Napoleón, que entró en la guerra con plan A, B y C, sino vaya bien, se fue al otro plan. Pero Dios no es así, tiene un solo plan. Y el plan de Dios se va a llevar a cabo. Dios no va a tener que decir, no me tomé en cuenta eso, tengo que cambiar. No, el plan de Dios se sigue adelante. Dios es soberano. El decreto eterno, la predestinación. La predestinación, no solamente el concepto teológico, pero la palabra aparece en el libro de Romanos y también en el libro de Efesios. La salvación es cierta, esto será el tema de esta noche. Entonces, por un lado, de una perspectiva, habla de una salvación posible. Nosotros vamos a hablar de una salvación cierta y los textos que afirmen esto. El plan de Dios ya ha determinado todo lo que va a pasar. No sabemos quiénes son los elegidos de Dios. Eso quiere decir, sabemos quiénes son nuestros hermanos. Pero si usted tiene algún tiempo con el Señor, va a saber que había un hermano que parecía que tenía tanta potencial y de repente se deja la iglesia, se convierte en un homosexual. Entonces, ¿qué pasó? Pase Juan, bienvenido. Toma Juan, pase, está en su casa. Entonces, van a ver, si pasa mucho tiempo en la iglesia, van a ver hermanos que se aparten de la fe a la apostasía. Y la Biblia habla de esto. Entonces, hay una diferencia entre quiénes son nuestros hermanos y quiénes son las personas que en el decreto eterno de Dios van a estar fiel hasta el fin. Ok. Dios ya ha hecho su decisión por medio de una elección incondicional. Eso será más tarde y lo más difícil, la expiación eficaz. Pero hoy vamos a hablar de la salvación cierta y hacer una revisión de lo que estudiamos la última vez. La última vez estudiamos, ¿qué?
Deuteronomio 29, la voluntad revelada y la voluntad secreta.
Yeah. Hay en la Biblia una voluntad revelada y una voluntad secreta. Y vamos a repasar esto un poco porque no todos estaban aquí. Si alguien quiere leer Deuteronomio 29:29.
Amén. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley.
Entonces, en este texto es claro ver que hay cosas reveladas y hay cosas secretas. Estudiamos, comparando escritura con escritura, llegamos a la conclusión que hay una voluntad revelada, que es nuestra responsabilidad, y también hay una voluntad secreta. Y a veces no podemos saber mucho porque es algo secreto, pero a veces se empieza a ver una revelación de esa voluntad secreta. Si alguien quiere leer Deuteronomio 2:30.
Amén. Mas Sihón, rey de Jesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy.
Entonces, aquí hay un hombre que en vez de hacer paz con Israel, dice que Dios endureció su corazón con el propósito de destruirlo. Entonces, Dios tiene el poder y la capacidad de tener una influencia sobre la persona para que decide cosas, no en contra de su voluntad. Pero él decide, por su propia libertad, hacer cosas que son del plan secreto de Dios. Jueces 14, 1 a 4.
Amén. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat una mujer que las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame a esta mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová.
¿Dónde podemos ver ahí la voluntad revelada de Dios?
El yugo desigual.
Sí, el yugo desigual. El creyente no debe de ir y tomar una mujer que no es parte del pacto de Dios, ni en el Testamento Nuevo ni en el Antiguo. ¿Y cuál es la evidencia ahí de la voluntad secreta? Dice que Sansón dijo: yo quiero esa mujer. Y sus padres dicen: ¿Qué está pasando? ¿Por qué no te cases con uno de nuestro pueblo? Y dicen: no sabían, esto era de Jehová. Eso es una evidencia de la voluntad secreta de Dios operando en Sansón, hasta que él tomó una decisión mala. El propósito era destruir filisteos. Josué 11, 19 a 20. Josué
11, 19, 20. Ok. Y vosotros no os detengáis. 19.
Ajá. 11, 19, 20.
11, 19, 20. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los hebreos que moraban en Jabaón. Todos lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos, para que resistiesen en guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese echada misericordia.
Amén. Entonces, dice en Romanos 9, Dios dice: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me endurece al que yo
endurezca.
Me
complaceré al que yo me compadezca, me endureceré.
Sí.
Y endurezca.
Entonces, en este caso, en las guerras de Josué, dice que Dios estaba endureciendo los corazones de estas personas para que sean destruidos. Proverbios 21, 1.
Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová.
¿Alguien sabe qué eso quiere decir? ¿Cuál es la implicación de ese versículo?
Como el repartimiento de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina.
¿Cómo entienden el versículo?
O sea, que Dios puede mover el corazón de cualquier persona como él.
Ajá. Entonces, si Dios quiere que el rey haga algo, Dios puede mover su corazón para el rey diga: ah, me ocurre hacer esto y eso es mi idea. Ok, Salmo 110, 1 a 3. Es un salmo muy famoso, el salmo más citado en el Nuevo Testamento. El salmo habla de Cristo Jesús. Salmo 110, 1 a 3.
Siéntate a mi diestra hasta que ponga en tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder.
Amén. Juan tenía el verso que realmente quería. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Entonces, cuando el Espíritu Santo está orando, el pecador va a decir: wow, yo quiero recibir a Cristo. Entonces, es como que algo que está pasando por el poder de Dios, y de repente no va a decir: ah, me están forzando a recibir a Cristo. No, va a recibir a Cristo voluntariamente por el por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ya como están viendo a dónde va el rumbo de ese estudio, es posible que esta vez también que hablemos de cosas que simplemente no son soportables a alguno, si tu crecimiento no está a este nivel. La Biblia dice en 1 Pedro 2:2 que hay un tiempo para leche. ¿Alguien quiere leer 1 Pedro 2:2? Habla de que cuando estamos muy nuevos en la fe, hay una leche que recibimos para crecer.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Amén. Pero si tú vayas y te entregas un pedazo de bistec con mucha grasa, un bebé, a lo mejor no se puede comer. Entonces, si usted se siente incómodo de lo que estamos estudiando y si no quiere participar, no hay problema. Si alguien dice, nah, pues me voy. Eso me molesta bastante. No hay problema. Porque vamos a ir más allá de la leche en la Biblia. Y puede ser que no sea para todos. Si uno es bebé, no tiene nada de malo quedarse con leche por la mientras, pero tenemos que seguir adelante. Conforme a Hebreos 5, 13 a 14. Si alguien quiere leer Hebreos 5, 13 a 14.
A ver. En todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal.
Amén. Aún Pedro veía en la doctrina de Pablo cosas que eran bastante difíciles de entender. Voy a leer 2 de Pedro 3 y 15, cuando Pedro dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, esas son las cartas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, las doctrinas que vamos a aprender se pueden ser abusadas. Pero muchas doctrinas pueden ser abusadas. Eso no es razón de no...
¿Cómo abusadas? No entiendo.
Bueno, si entienden mucho de la soberanía de Dios, voy a hablar de un hermano que no está presente, entonces, pero no voy a tampoco mencionar su nombre. Un hermano dijo a una señora y no estaba casada, y dijo, pues a lo mejor vamos a fornicar, porque Dios lo ha predestinado. Eso es abusar la doctrina. Entonces, pero hay muchas doctrinas que se pueden abusar, y eso no es razón de no enseñarlas. Porque Pablo dijo, en Hechos 20 no tenemos que ir, pero dijo, no he rehuido revelar todo el consejo de Dios. Si está en la Biblia, vamos a estudiarla. Bueno, hoy queremos estudiar la salvación cierta. Y si me invitan otra vez en el futuro, Melvin, voy a seguir con otros temas de estos. Pero en muchos casos, me falta una página, pero hice otro. Ya hablamos del mapa, ahora la pregunta. Principal de esta noche. Quiero que alguien me diga, ¿vino Cristo para hacer posible la salvación? ¿O para salvar?
Para salvar.
Para salvar. Y tú, si tú pones esta pregunta a un mormón, a un testigo de Jehová, van a decir, no, Cristo vino para hacer posible la salvación. Para hacer posible la salvación. Y en un sentido, si leemos en esta parte la salvación posible, podemos ver que parece que es cierto si miren a Juan 3:16. En Juan 3:16... porque estamos autorizados de predicar a cualquier persona. Juan 3:16, que dice, porque de tal manera, ¿quiere leer?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su único hijo para que el que en él creyera tuviera vida eterna.
Amén. Amén. No, de eso sí es totalmente cierto, pura verdad, verdad popular de la Biblia. Y es condicional. Cuando tú vayas a alguien diciendo esto, estás diciendo, mire, amigo, cree y te salvará. Si tú crees esto, Dios te salvará. Si tú crees en Cristo Jesús, vas a tener la salvación. Entonces, parece una salvación posible. En realidad, es una salvación condicional. Tú estás presentando un pacto condicional a esta persona. Crees y serás salvo. No crees, no serás salvo. Es condicional. Pero eso no quiere decir que en la doctrina mayormente de la Biblia, la salvación es una posibilidad, aunque se prediquen de esta manera muchas veces, que es una, que la salvación es algo condicional. Los mormones, los testigos falsos de Jehová, van a pelear de uñas y de dientes para decir, no, Cristo vino para hacer posible la salvación, porque ellos van a darte la receta conforme a ellos, cómo ser salvado. No es como que Cristo está salvando, sino que la religión de ellos está salvando. Entonces, jamás van a decir ellos, no, Cristo vino para salvar. Pero se pueden mostrar muchos versículos. Vamos primero a Mateo 1:21.
Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Entonces, es un ángel hablando a José, esposo de María, y él no sabía qué hacer. Un ángel vino y reveló, llamará su nombre Jesús, porque él salvará. No dice que él va a venir para hacer posible la salvación. Al contrario, él salvará. ¿A quién va a salvar? A su pueblo. Entonces, él no solamente vino para salvar, pero no vino para intentar salvar a todos. Muchos presentan a Dios como que realmente quería salvar más, pero no puede. No, simplemente no puede. Su deseo era salvar más, pero no puede. No, dice que Cristo vino para salvar su pueblo. Y Cristo no es un fracaso. Lo hace efectivamente. Mateo 18:11.
Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
Ajá, vino para salvar, no vino para hacer posible la salvación. Aunque uno puede tomar Juan 3:16 y predicar de esta manera que vino para hacer posible, pero realmente eso es simplemente condicional. Está haciendo una promesa verdadera a la persona. Cree en Dios y será salvo. Lucas 19:1-10, la historia de Zaqueo. Pásale, pásale. Lucas 19:1-10.
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol y se cómodo para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posee obvio en su casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al verse esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, y aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a algo, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Ajá, entonces, otra vez, dice que Cristo, no dice que Cristo vino para ofrecer o hacer posible la salvación, dijo, vino para salvar. Y ese hombre, Cristo, nos dijo, hey, ¿quieres recibir a mí en tu corazón? No. ¡Pum! Estaba salvado. Como milagrosamente. El hombre ya era transformado. Un vil pecador dice, ok, estoy dispuesto a repartir mis bienes. Y estaba transformado así. Y Cristo dice, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar. Es como que Zaqueo estaba en la lista. Ese hombre tiene que ser salvo. Cristo dijo, todos los que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Alguna pregunta, comentario?
Yo tengo un comentario. Sí. Hace algún tiempo, cuando yo apenas estaba empezando a conocer de la palabra del Señor, alguien me preguntó, dice, ¿por qué siempre los que son rateros, los que han sido asesinos, los que han sido violadores, todos los que están en la cárcel son los que se salvan? Y dice, si yo soy bueno. Dice, ¿por qué yo no me voy a salvar? Digo, tú tienes duda de quién te va a salvar. Cuando tú te entregues al Señor y le aceptes a Él como tu salvador, entonces eres salvo.
Sí.
¿Quién te va a salvar?
El problema es que en mucho de nuestro tiempo tenemos un evangelio falso en que dicen, Cristo es para mejorar tu vida. Si tú tienes un desastre, ven a Cristo para mejorar tu vida. Entonces la gente dice, no, yo no puedo ofrecer a este hombre que ya anda bien. Si no está, su vida no es un desastre, no necesita el evangelio. Pero el evangelio verdadero dice que todos los hombres han caído en pecado y todos los hombres necesitan la justicia de Cristo para enfrentar a un Dios santo en el día del juicio. Entonces, el evangelio verdadero tiene algo para todos. Dice, tiene que arrepentirse y venir a Cristo. Y no importa si el hombre ya se cree muy feliz o muy próspero ya, a todos tiene algo que decir. Ok, primero de Timoteo 1:15.
Amén. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.
Amén. Una y otra vez dice así, Cristo vino para salvar. Nunca vas a encontrar un verso que dice que Cristo vino para hacer posible la salvación, aunque muchos lo enseñen así. Tito 3, 4 a 5.
Pero cuando se manifieste la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Amén. Ahí dice que nos salvó y no tenía nada que ver con nuestras obras. Era un regalo de su gracia. No es como que tuvimos que hacer algo para calificar. Ese Zaqueo no hizo nada. San Pablo no estaba buscando a Cristo Jesús. Al contrario, estaba atacando las iglesias. Y vino el Espíritu Santo como un relámpago y ya dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Entonces, eso es la realidad de la Biblia. Hebreos 10, 14.
Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Cristo hizo una ofrenda, y esa ofrenda no era como que iba a intentar salvar gente, sino hizo perfecto en la mente de Dios. Todas esas personas ya son perfectas legalmente. Apocalipsis 5:9.
Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
Amén. Entonces, con su sangre redimió. No dijo que hizo una posibilidad de redención. Actualmente redimió. Esa es la manera que la Biblia habla. Y los que no están convencidos se pueden preguntar, ¿qué tal sería si el Evangelio fuera solamente una oferta que se ofrecieran a todos? Pero realmente nadie tenía interés. Y todo el mundo dijera, no, yo me quedo con mi pecado. Entonces, eso no pudo pasar. Porque hubiera sido posible que Cristo muere en vano. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz, Él sabía que estaba comprando una redención por muchos. Y esas personas iban a ser salvados. ¿Alguna pregunta o comentario? Ok. Hebreos 9:12.
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró en la vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Entonces, la redención era obtenida. Entonces, era algo cumplido en este momento. Dice en Isaías 53:5, a lo mejor todos conocen el verso, por sus llagas fuimos curados. Pero no dice fuimos hechos curables. Ya fue un hecho. Ya se pasó. Vamos a este lado, Isaías 53:11, para ver actualmente lo que dice en Isaías 53:11-12. Casi todos están de acuerdo que está hablando de Cristo aún en el Testamento
apartaos,
Antiguo.
Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda.
Ah, creo que no es. Sí, no. Isaías 53:11-12.
Isaías 53:11.
No.
53. Oh, sorry.
Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo Cristo a muchos y lloraré las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores.
Sí, hay mucho aquí. Él dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Si realmente Cristo quería salvar muchos, muchísimo más que están salvados, sería frustrado. Oh, yo quería salvar a todos estos en tal país que nunca escuchó del Evangelio, sería frustrado, pero dice, quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo, a muchos, no dice a todos, a muchos, llevará las iniquidades de ellos, no dice que llevó las iniquidades de todos, de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de todos. ¿Leí bien?
No.
No. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cristo llevó totalmente los pecados de Judas?
Sí.
¿Pagó por todos los pecados de Judas? ¿Y cómo es posible que Judas esté en el infierno?
Porque él no quiso aceptarlo.
¿Pero no es eso pecado? Pero tú dices que pagó por eso.
Hijo de muchos.
¿Acaso tienes un Dios injusto?
No.
Que si Cristo pagó completamente por todo pecado de Judas, incluyendo su traición, su falta de fe, su apostasía, si todo esto está pagado, ¿cómo es posible que ya se van a echar en el infierno?
Que también la Biblia dice que si vosotros pecáis voluntariamente, no queda más que una expectación de fuego.
Sí, pero eso es para personas que no tienen un pago por él. Por ejemplo, ¿cuántos aquí han mirado un programa que se llama Tiquetero? ¿Nadie?
Yo.
Ok. Tiquetero son personas que van poniendo tickets de carros que están estacionados mal. Y si tú recibes muchos de esos tickets por estacionarse mal, en Santa Ana, en la computadora, tienen muchas multas. Y después vienen y se ponen el bote para que no te puedas mover hasta que pagas. Entonces, si Manolo tiene $300 de tickets y no puede pagar, y ya se ponen el bote en su carro, pero yo voy a Santana y digo, mire, es mi hermano, ¿cuánto debe? $700, lo pago todo. Está bien, está claro. Ellos van a venir a él buscándolo. No. Porque está pagado. Entonces, es un concepto simple de justicia. Si tú dices que Cristo completamente pagó la deuda de Judas, no se puede meter en la cárcel o en el infierno. Bueno, Juan 6:37 del Evangelio de Juan.
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, no le echo fuera.
Entonces ahí tiene los dos lados. Tiene la voluntad secreta de Dios. Y también tiene la responsabilidad, responsabilidad del hombre. Cristo dijo, todos los que el Padre me da, vendrá a mí. Eso quiere decir que hay algún pacto secreto entre el Hijo y el Padre. A quien Cristo iba a salvar. Y todos estos van a venir a Cristo. Tarde o temprano. Y dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Eso quiere decir que no habrá una persona que viene intentando arrepentir y que dice, no, tú no estás en la lista. No, al que viene a Cristo será recibido. Entonces, para eliminar la confusión, dice, todos los que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque no hay ninguna contradicción. Estas personas van a ser cambiados a ser voluntariamente, van a querer venir a él.
Ahí cuando, como se dice usted que se va una persona arrepentida a él y no le puede decir, vamos a hacer una lista, no rompe la predestinación.
No, es que, pero no va a pasar, porque las personas normalmente en su carnalidad no quieren nada que ver con Dios. La luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Cuando la persona realmente viene arrepentido es porque el Espíritu Santo lo hizo. Y el Espíritu Santo no está en conflicto con el Padre, y el Padre no está en conflicto con el Hijo. Todos están en armonía. Todos, en otras palabras, tienen la misma lista. Pregunta, ¿está Cristo orando por todos en el mundo? Porque en muchos lugares habla de Cristo orando en intercesión. ¿Para quién está orando? Sí, hay una parte en Juan 17, porque tenía una hermana de Perú que estaba muy, muy activa en el evangelismo. Yo fui a muchos lados con ella evangelizando, pero esto tenía ella mucho problema con esto. Juan 17, la oración famosa de Cristo. Si alguien quiere leer en Juan 17, 1 a 9.
Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y como le has dado potestad sobre toda la carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y acabado la obra que me diste que hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Que las palabras que me diste les he dado, ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste.
Hasta el 9.
Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
Entonces, aquí está el versículo que es muy sorprendente a muchos, porque Cristo dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, tuyos son. Entonces Cristo está diciendo que la gente que vinieron a él, él está orando por ellos, pero no está orando por el mundo. Y dice que hay otra categoría allá abajo en versículo 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo cree que tú me enviaste. Entonces está orando por los que van a venir a él, los que están con él, pero dice, yo no ruego por el mundo. Entonces había dos hermanos que negaron a su Señor. Judas negó a su Señor entregándolo, pero Pedro también negó a Cristo. Pero ¿qué dijo Cristo a Pedro antes que esto pasara?
Que cantaba el gallo tres veces.
Sí, pero Cristo dijo algo otro más.
Yo sé que me negarás.
Es para que se cumpliese la escritura.
No, dijo, yo he orado por ti, Pedro. Entonces, las oraciones de la intercesión de Cristo es muy poderoso, es irresistible. Nunca dijo que iba a orar por Judas. Entonces, Juan cuando el sumo sacerdote derramó la sangre en el Testamento Antiguo, estaba por una expiación y después oró por el pueblo. No estaba orando por todos en China o en Sudamérica. Estaba orando por el pueblo de Dios. ¿Alguna pregunta, confusión, comentario? Bueno, vamos a Romanos.
Pero si oró por uno, ¿por qué no oró por el otro? Es la predestinación también.
Sí, pero él dice muy claramente en Juan, no sé si está arriba, en Juan 9 o 17, 9, dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Si Cristo estaba en intercesión fuerte para todos, todos serían sanos.
Bueno, una pregunta. Ok. Judas, ¿cree usted que Dios Padre le dio a Judas a Cristo? Porque Cristo lo eligió.
Sí. Y Cristo oraba toda la noche para saber quién iban a ser.
Pero ahí podríamos ver que ahí es donde entra la voluntad
secreta.
La voluntad secreta, y donde viene también las decisiones del hombre, o sea, sí. Judas decidió,
sí.
Él era responsable, ¿sabes qué? Ok, está bien, pero yo decido vender.
Eso es un buen punto, porque hay personas que dicen, oye, pastor, ¿es posible reconciliar la responsabilidad del hombre con la soberanía de Dios? Y un pastor famoso dijo, nunca intento reconciliar amigos, porque hay un verso que habla de Judas y dice, a la verdad va conforme a la escritura. Cristo será traicionado, pero ¡ay de aquel! Entonces, fue predestinado que Judas iba a traicionar a Cristo, y Judas era completamente responsable. Lo hizo de su propia voluntad. Entonces, en la Biblia no hay contradicción. A veces en la mente carnal del hombre, dice, no, ¿cómo puede ser? Pero en la Biblia habla así. Y no es el único lugar. Vamos a Hechos. En el principio de Hechos. Se puede ver las dos líneas de doctrina en armonía. Si alguien quiere leer capítulo 2, 22 a 23.
Varones israelitas, oíd estas palabras que es un nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole.
Amén. Manos inicuos crucificándole, gran pecado, gran crimen, fue exactamente lo que Dios preordenaba. Entonces ahí vea la responsabilidad del hombre totalmente. Viviendo en el mismo versículo, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, y no hay ningún conflicto en el verso. ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a Romanos 8 entonces. En Romanos 8... y 28, si alguien quiere leer 28.
Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.
Ajá. Y si todas las cosas les ayudan a bien, a los que aman a Dios. No dice todas las cosas ayudan a bien para todos. El dicho latino que dice, no hay mal que por bien no sale. No venga, es cierto para los que aman a Dios, pero no es cierto para todos. Pero si todas las cosas le ayudan a Dios, entonces Dios tiene control de todo, y todo ya está determinado, tiene que salir de esta manera. Por ejemplo, si Dios sabe todo lo que va a pasar en el futuro, y sabemos que esa es la verdad porque puede profetizar lo que va a pasar cientos, miles de años antes. Entonces no puede salir de otra manera. Todo está fijo. Si Dios sabe lo que esto va a pasar, va a pasar. No es como que tal vez sí, tal vez no. No, ya está determinado. Predestinado. Es predestinado. Ajá. Versículo 29.
Perdón, yo tengo un comentario de esto. Hay cosas que me ha pasado, solamente Dios sabe, digamos, si digo la verdad. En una ocasión, inclusive di un testimonio de esto. Iba, digamos, manejando una troca pesada, entonces, en un momento quedó totalmente doblado el vidrio y no pude, digamos, mirar. Y me quedé parado en el freeway. Entonces, en ese momento, lo único que me quedó, digamos, en el pensamiento es que se viene un carro pequeño y viene un carro pesado atrás, ¿qué pasa? Un accidente grave. Entonces, el asunto es que yo me paro ahí y aparece un oficial a mi lado. Y abre la puerta y me dice, ¿qué hace el driver? Dice, es que no miro, le dije. No miro oficial, nada. Haga humanamente posible para que te hagas a un lado. Entonces, la exposición que usted haciendo, viene al caso. Entonces, lo que hice, digamos, fue lento y salí para afuera. Y no pude ver, digamos, al oficial. Entonces, en ese momento yo dije, ¿qué pasó aquí? Y casi lo mismo esta tarde, esta mañana, fui a sacar un trabajo del puerto. Entonces, usted sabe que ahí hacemos línea para salir y yo estaba haciendo línea para corregir, digamos, la llanta ponchada. Entonces, pero venía un varón a la derecha y me dice, no, yo estoy apurado, así. Entonces, le digo, ok. El asunto es que él viene apurado, entonces ya el otro avanzó tratando de ganarme el paso. Pero el asunto es que al driver de adelante, que ya estaba listo para que te atendiera, y no se movió la troca, hermano. Hermanos, digamos, esto no es un invento. Hasta que lo levantaron, digamos, la traila y le pusieron aire, digamos, de presión, y así pudo moverse la traila. Pero estuvo al tiempo en que yo me moví. O sea, eran dos líneas, estaba uno, estaba el otro. Entonces, a veces Dios, digamos, y yo no sé si son hechos, digamos, en realidad un milagro, porque la impresión que yo tengo hasta ahorita y no me puede borrar es de la carretera. El oficial abrió la puerta y me dijo, driver, ¿qué haces? Y después cuando yo pude mirar, no lo pude mirar. O sea que...
Ay, ángeles.
Sí, y también a veces se llama esto la providencia. Esa es la razón de que no tenemos que temer, que no vamos a tener comida o algo, porque Dios siempre tiene alguna manera misteriosa de suplir nuestras necesidades. Pero si creemos que hombres malvados y el diablo tiene control, vamos a vivir en temor. El diablo no puede hacer nada hasta que tenga por lo menos un nivel de permiso. Cuando fue a Job, quería atacar a Job, Dios dijo que hasta aquí te puedes atacar, pero nada más. Entonces, podemos entender que si viene alguien para robar a nuestra casa, es porque Dios lo ha permitido por alguna razón. Y no sabemos tal vez por qué.
Y los testigos de Jehová tienen esa doctrina, ¿no? Dicen que el diablo tiene el control absoluto
sí,
de
sí.
todo el mundo.
Ajá.
Están tocando y diciendo, no, que mira, que esto y que el otro, pero...
Entonces, ellos tienen sí. mucho pesimismo porque su Dios no es tan poderoso. Ok, versículo 29, 8:29.
¿De Romanos?
Sí.
Antes conocí también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que el que sea primogénito entre muchos hermanos.
Amén. Cuando dice a los que antes conoció, eso no quiere decir que tenía información de ellos. Conoció la Biblia quiere decir que tenía una relación muy especial de cariño. Como dice, Adán conoció a su esposa. Hijos, o Cristo dijo a ciertas personas, nunca os conocí. Eso no quiere decir que no tenía información de ellos, pero no tenía esa relación. Entonces, tenía esa relación. Antes conoció, también los predestinó. Ahí la palabra predestinación aparece plenamente en la Biblia. No es solamente una doctrina teológica, es una palabra bíblica. Después en 30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó. a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, habla de toda nuestra salvación como quiera en el pasado, porque en la mente de Dios ya es un hecho. El día de la fe, el día de la resurrección, todo está como en el pasado por Dios, porque está cerrado en su plan. Y Pablo puede hablar como que ya es pasado. Y después, en el mismo contexto, dice, ¿qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Está hablando de la gente que ama a Dios, que fueron predestinados a seguir a Él. Y ahora, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas como el cielo y las provisiones. Pero no está hablando de todo el mundo. Está hablando de un grupo de los escogidos, porque en el mismo contexto, en versículo 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Fue Judas uno de los escogidos de Dios? ¿Dices que sí? Si era uno de los escogidos, ¿cómo es posible que vaya al infierno? No puede acusarlo de nada. En un sentido temporal, era escogido para participar en el ministerio. En esto tiene razón Manolo. Pero en el sentido eterno del decreto de Dios, no era uno de los escogidos. Si era uno de los escogidos como Pedro, hubiera realmente arrepentido.
Entonces, si está predestinado como todo eso, si una persona pasa toda su vida en el servicio de Dios y todo eso, puede ser que hasta el último, si él sabe que la predestinación de Dios está como, si él tiene que ser, ir al infierno, haga lo que haga, sea lo que sea, va a ir.
No, porque Dios ha predestinado el fin, pero también los medios. La manera que Dios está salvando personas es por medio de su purificación, preparándolos a servir. No va a levantar personas solamente para despedirlos. Pero sí tiene razón de que a veces hay personas que son hermanos falsos. La Biblia en Hechos habla de apóstoles falsos. Entonces estas personas te pueden engañar. Y por eso empezamos a hablar de hermanos que parecen que son fieles con el Señor y de repente se van o se convierten en homosexuales. Por esta razón pusimos aquí en los dos lados. En un lado sabemos quiénes son nuestros hermanos.
Entonces Judas desde el principio era un profeta falso.
Sí. En el concepto, Dios sabía desde el fundador.
No, sí, pero lo que decía, porque él fue un apóstol de Dios. Lo que él predicaba de Dios era falso también.
No necesariamente, porque...
Hay dos Judas.
Porque había personas que dijeron a Cristo, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, y Cristo dijo, nunca os conocí. Entonces, hay personas en la Biblia que tienen dones espirituales y son dones verídicas, son dones actuales, pero no son salvos. Había Balaam que tenía el asno que hablaba. Él tenía dones, él hablaba con Dios, pero nunca era una persona salvada.
Entonces, ¿puede cambiar uno la predestinación en algún momento?
Entonces, Dios tendría que decir, Willy, oh, ya no sirve mi plan A, tengo que poner el plan B.
No, pero uno puede, o sea, tal vez el plan de Dios era uno, es uno. ¿Ah? Pero uno puede cambiar la predestinación si no lo busca él.
No, pero si, para nosotros, nuestro nivel de entendimiento, nosotros tenemos la obligación de seguir la voluntad revelada. Y eso es todo lo que sabemos. El plan secreto de Dios no tenemos acceso. Pero Dios lo sabe y eso nunca tiene que cambiar.
No podemos cambiar lo que Dios ha predestinado.
Ajá, pero también...
Porque es secreto. Pero sí tenemos nosotros responsabilidad de vivir con todo lo que Él ha revelado, que está en su palabra.
Entonces, las dos verdades son afirmadas. Todo lo que dice de la responsabilidad del hombre, nunca vamos a negar esto. Solamente estamos diciendo que hay otra línea de doctrina en la Biblia, que también, si vamos a estar fieles a la Biblia, tenemos que mirar a los dos lados, especialmente como que Pablo ha dedicado tanto doctrina de esto.
Aunque okay, yo tengo un versículo, que es el que estaba diciendo hace rato. Lo voy a leer.
¿Cuál es?
Hebreos 10:26.
¿Hebreos?
Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea que después de haber conocido al Señor, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación y juicio del horror de fuego que ha de demorar a los adversarios.
Es buen punto. Eso está hablando de la apostasía. Y yo dije aquí, sabemos quiénes son nuestros hermanos. Las personas que entran, hagan profesión de la fe, son bautizados, son nuestros hermanos. Y en un sentido, están con Cristo, tiene acceso al Espíritu Santo. Eso no quiere decir que realmente son predestinados por Dios, realmente regenerados. Te puede engañar a la persona.
Sobre lo que decía Manuel antes, si Judas era un profeta, un apóstol falso, ¿no? La Biblia antes, en un capítulo antes, cuando esta María le unge los pies a Jesús con el perfume caro, la Biblia dice ahí, dijo esto no porque se interesara por los pobres, hablando de Judas cuando dijo, ¿por qué se tira este perfume ahí? Dijo, no porque se interesara a los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que le echaban. Él estaba esperando que se vendiera el perfume para robar dinero. Desde antes Judas ya estaba predeterminado como un ladrón y era prácticamente malo.
En la Santa Cena, cuando Cristo dijo, uno de ustedes me va a traicionar. No es como que todo el mundo dice, ¡Es Judas! No, entonces, ¿seré yo? Entonces, estas personas te pueden engañar. Y no toca a nosotros pensar, ¿acaso mi hermano realmente no está salvo? No, si tú tienes un hermano que haga profesión de la fe, es bautizado, esto es tu hermano. Y si tú quieres especular si realmente es parte del plan eterno de Dios, eso no es asunto tuyo. Tú estás tratando de meterse en las cosas secretas y no es asunto tuyo.
Es mejor lo hagas por él.
Hay dos Judas.
El libro de San Judas Apóstol dice algo bien claro en eso. El versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo.
Excelente punto, porque dice que han entrado, están en la iglesia, pero pueden engañar a la gente. Y están abusando la doctrina, como dije antes. Uno puede usar esas doctrinas y abusarlas. Y él estaba convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje.
Sí. Ok, había dos Judas, Judas Iscariote y Judas, el hermano de Jacobo.
Sí, ¿no? Y es el otro escribió el libro.
El que escribió el Judas.
Habían sido destinados para esta condenación. 3. Una página antes de Apocalipsis.
Sí.
Y regresando a Romanos, en Romanos 8:36-33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Una persona como San Pablo, que era escogido de Dios, aunque tenía todos esos pecados, nadie puede acusarlo en el día del juicio. Llegando ahí, todos los demonios pueden gritar eso, aquello, y Cristo va a decir, yo pagué por esto. Ya no hay deuda. Entonces, no hay manera de levantar una acusación en contra de los escogidos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, él está en intercesión por la gente que realmente ha salvado. Habrá falsos. Pero tenemos que entender, de todos modos, que el Evangelio no es precisamente una oferta, sino que el Evangelio es un mandato. ¿Qué dijo Pablo en Hechos 17, 29 y 30? Dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepiente. En la Biblia no dice, quiero presentar el Evangelio, tú puedes aceptar o rechazar a Cristo. No, jamás se predican así. Es una orden.
Todo el que no está en Cristo está bajo condenación.
Sí. Si alguien quiere leer en Hechos 17, 29 a 30.
¿29?
Ajá.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en la divinidad, sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Amén. Entonces, cuando Pablo estaba predicando a gente que no sabía nada de la Biblia, personas paganas, gentiles, no dijo, ¿tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador único? No. Dijo, Dios manda a todos que se arrepientan. Y acaba de hablar de la ley. Entonces, tenemos un evangelio, un sistema moderno que casi no tiene nada que ver con la Biblia.
Y es que también el arrepentimiento, hay algo profundo ahí. El arrepentimiento significa dejar la vida antigua, renovar tu mente y querer cambiar. Entonces es un concepto de que muchos dicen que arrepentirse, ay, yo no me arrepiento de lo que, ¿entiendes? Pero es que no se trata de eso, se trata de eso también, pero también se dice que está en Cristo nueva criatura, eso. Entonces es símbolo del arrepentimiento. Entonces, tiene uno que arrepentirse significa renovar tu mente y nacer de nuevo otra vez.
Y por eso dice también en diferentes lugares que vamos a mirar que habla de gente que no obedecen a la Biblia. Y hay personas que quieren, no, es solamente algo que tienes que creer, pero bíblicamente dice, habla de gente que no obedecen a la Biblia, al Evangelio, porque el Evangelio de Dios también es un orden a su creación. Si alguien quiere leer en 2 Tesalonicenses 1:8.
1:8.
1:8. Segundo Tesalonicenses 1:8, perdón.
Amén. En la llama de fuego para dar retribución a los que conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
No obedecen. Primero Pedro 4:17.
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio?
Ajá, entonces, no obedecen al Evangelio. Hablan del Evangelio no solamente como una oferta, una opción que reciben o rechazan, sino que es un orden que viene del cielo, que tienen que hacerlo.
Hermano, ¿y qué pasa con eso, con toda la gente que tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio? Pero ¿qué pasa con la gente que en los lugares donde nunca ha sido?
Buen punto, excelente punto. Entonces, muchos creen que Dios tiene una obligación de llevar el Evangelio a todas partes. Nosotros tenemos esta obligación de entrar en Arabia Saudita y llevar el Evangelio. Pero Dios no tiene obligación de salvar a nadie. Hubiera sido perfectamente justo para Dios decir, ¿sabes qué? Adán y Eva, ya basta. Los dos van al infierno y ya se acabó. Eso sería totalmente justo. Entonces Dios no está bajo obligación a mandar el Evangelio a nadie. Entonces si hay un país como en Inglaterra, antes en Europa, allá en Grecia, ellos recibieron el Evangelio primero, eso fue una gran bendición de la soberanía de Dios. Y por muchos siglos, China, Sudamérica se quedaron en la pura oscuridad.
Pero ¿qué pasa con la gente? Si está ante el tribunal del Señor y dice, ¿por qué no aceptaste mi palabra? Y si nunca la has escuchado.
Vamos a la respuesta está en Romanos 2. No van al infierno por no recibir a Cristo. Se va al infierno por romper la ley. Entonces,
porque dijo usted que, ¿no? que aunque no supieran nada, pero si robaban algo de alguien, ya se sentían pues, alguien que era
sí, sí. De, y de eso dice aquí en Romanos 2:14. Dice, porque cuando los gentiles, hablando de que no han tenido la Biblia, los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Es una de las razones que usamos la ley en el evangelismo, porque sabemos que tenemos acceso a ellos. Tienen una conciencia. Dios lo puso ahí. Y saben, dando testimonio su conciencia. Todo hombre tiene conciencia. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Entonces la Biblia no dice mucho, pero dice que ellos son culpables. Ellos saben. Cuando abusan a un niño, cuando roban algo, saben que están mal. y Dios no tiene que ofrecerles nada.
Es como un sensor que tenemos nosotros en el corazón. O sea, tú sabes cuando estás haciendo lo malo. Y eso Dios lo puso ahí.
Y ellos también lo saben. Hay que recordar que todas las tribus en el mundo vienen de las 12 tribus originales, sí. Todas fueron dispersadas y muchas de ellas se apartaron de la cosa de Dios. Viniendo las 12 tribus conocían la palabra de Dios. Se apartan y quedan en el rezago, quedan aislados totalmente. Entonces ellos conocían la palabra de Dios y por pecado de sus padres vienen cargando con todo lo que tienen ahora. Pobreza, hambre, viviendo en medio de desierto en lugar de tener algo más. Entonces prácticamente ellos rechazaron la palabra de Dios en un principio. Entonces, aunque no la conozcan en la actualidad.
Ese es un punto excelente porque Melvin en Romanos 1.20 dice, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Entonces, en el día de juicio, si alguien dice a Dios, Dios, Melvin dijo que yo tenía excusa, van a decir, no, tú no tienes excusa.
Es porque...
Pero otra forma también es que esta es más para los ateos, que pudieran negar ellos la realidad o la verdad de que la Biblia es palabra de Dios, o nieguen la existencia de Dios. O una persona que nunca ha leído la Biblia, Dios se ha revelado a la humanidad a través de la creación, se está viendo. Una persona que nunca ha leído la Biblia, simplemente por mirar la creación, es testimonio de la obra de Dios. El Salmo 19 habla de ello. Entonces es innegable para el hombre el hecho de que Dios es real y es el creador de todas las cosas. Entonces, si no tiene acceso a la Biblia, tiene su conciencia y todo lo que le rodea es innegable, que no puede tener conocimiento de que Dios es real.